RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Con un poco de humor vamos a reír.
Bienvenidos, estimados oyentes, a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio de reflexión para pensar la filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la conducción técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Recordemos que este programa es auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Sean bienvenidos nuevamente.
Por cada estudiante, y hay un estudiante, por mil ignorantes, así. Adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos. Las señoras, señoras, y las que no lo son. Las señoras, señoras.
Reflexiones.
Amigos, en nuestra primera sección, Reflexiones, haremos un acercamiento conceptual al tema de la cultura política y de los derechos humanos, con el ánimo de señalar sus principales características, relaciones y las disyuntivas del sujeto que los compone. Será un esfuerzo por conceptualizar y caracterizar las emociones morales y el conflicto social en la lógica de la cultura política y los derechos humanos. Esto nos permitirá también un poco reflexionar sobre cómo la cultura política y los derechos humanos pueden ser pensados en nuestro país. Para ello, hemos invitado al estudiante del programa de filosofía de nuestra universidad, Edgar Fernández Fonseca, quien además es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y candidato a magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de esa misma universidad. Bienvenido, Edgar, a esta emisión del programa y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esos avances que desde tu proyecto de grado en la UNAD has venido consolidando en estos últimos años.
Muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes. Espero que este momento sea de reflexión y podamos compartir este tema tan importante como es la cultura política y los derechos humanos.
Bueno, Edgar, entonces comencemos un poquito a desarrollar el tema con una pregunta que va a ser como contextualizando el tema, y es: ¿qué se puede entender por cultura política y desde dónde abordas tú los desarrollos de ese concepto a lo largo de la historia?
Bueno, la cultura política como rama del pensamiento pertenece a la ciencia política y se origina en los estudios de los años 60 y 70 de Almond y Verba. La cultura política pertenece a la tradición estructural funcionalista y estos autores la plantean como las pautas de orientación cognitivas, emotivas y valorativas que tienen las personas frente a su sistema político. No obstante, el concepto de cultura política es ambiguo. No se puede hablar de una cultura política, sino de varias culturas políticas, dependiendo del sistema político en el que se encuentre. Existen otras perspectivas, otros autores que nos acercan al concepto de la cultura política, como lo es Marta Cecilia Herrera, aquí en este país, en la Universidad Pedagógica Nacional, y Gloria Calvo, quienes hacen de la cultura política los elementos por los cuales los sujetos nos orientamos en el sistema democrático a partir de unos valores que pertenecen a la tradición política de cada nación. Igualmente, como el concepto de cultura política puede resultar un tanto ambiguo dependiendo del sistema político, se puede hablar de una cultura política democrática o de una cultura política con un tinte, digamos, un poco más dictatorial o totalitarista, o una cultura política a la izquierda. Es dependiendo del sistema político al que se pertenece que se hablaría de cultura política. Particularmente, para sintetizar, entenderíamos dos dimensiones de la cultura política. Una que tiende como al objetivo, a lo externo, y se refieren a las prácticas sociales que realizan los sujetos en el entramado del sistema político. Y otra que llamaríamos lo subjetivo, en el cual se consolidan todas las emociones que tienen los sujetos y que le permiten determinar ciertas prácticas políticas. De esta manera se puede entender cultura política como el conjunto de significados, acciones y representaciones de los sujetos en torno a las relaciones sociales, las luchas y en general las prácticas sociales, acompañado esto de sus valores, creencias, sentimientos y características culturales en torno a lo político y su ejercicio político, ubicados en un contexto histórico y cultural únicos. Esta postura parte de las orientaciones y de los trabajos que ha hecho el portugués Boaventura de Sousa, quien toma la cultura política desde una postura sociocrítica. Este autor nos invita a reflexionar la cultura política como una gramática social inclusiva, en la que debe existir un caleidoscopio de posibilidades en los que los sujetos no solo son el resultado de la configuración social de corte estructuralista, sino que existen unos puntos de fuga o unos espacios vacíos que ellos pueden llenar a partir de sus prácticas sociales.
Bueno, Edgar, quisiera hacerte una pregunta con relación a lo que has desarrollado como las dos dimensiones de la cultura política, por un lado, como las prácticas sociales y por el otro lado, como emociones morales. ¿Cuál sería exactamente el lugar en qué se ubicarían las emociones morales y de dónde lo estás pensando con relación a la construcción de tu propuesta?
Bueno, las emociones morales emergen en el conglomerado social. Una emoción no es algo abstracto. Las emociones realmente corresponden a valores que son cargas de apreciación concretas y que pertenecen a los sujetos en sus interacciones sociales. Como la cultura política es una de las manifestaciones en las que se presentan las interacciones sociales, a partir de la sedimentación que ocurre con los conflictos, las emociones morales emergen y se constituyen en pautas que guían o que orientan el comportamiento político. Por ejemplo, en una situación de conflicto siempre hay tres actores. Uno de ellos, quien sería, digamos, el sujeto, quien realiza la acción, en una situación de conflicto sería el culpable o siente el sentimiento de culpa. En quien recae la acción sería la segunda persona que vendría a recibir el golpe o la acción y sentiría, digamos, resentimiento. Y un tercer actor, que llamaríamos como aquel que observa la situación de conflicto, sentiría o su emoción estaría orientada hacia la indignación. Culpa, resentimiento e indignación son tres sentimientos o emociones morales presentes en toda situación de conflicto. Y estas situaciones de conflicto pertenecen al campo de la interacción de la cultura política. El problema que yace en el contexto colombiano, dada la particularidad de su historia social y política, es que las emociones morales de culpa, resentimiento e indignación se encuentran fragmentadas entre sí. No hay unos diálogos que logren articular estos tres tipos de emociones con los elementos propios de la cultura política. Por ejemplo, si uno mira el conflicto, el victimario, que vendría a ser el que siente la culpa, se encuentra totalmente alejado de la dinámica de la víctima, que es en quien recae el resentimiento. Y la sociedad, que es el espectador, que debería sentirse indignado en esa relación para completar el triángulo, simplemente siente apatía e indiferencia, ya que se han naturalizado las prácticas del conflicto social en nuestro país. Eso hace que la cultura política de los colombianos tome una tonalidad, una marca particular. Esa huella se caracteriza por la indiferencia, la apatía, la total naturalización de los elementos violentos, al punto que a veces cuando vemos televisión nos indignamos un poco, pero rápidamente la farándula o la estructura nos permite olvidar ese momento de indignación.
tú has mencionado algo que creo que es importante, y es que has contextualizado la idea de las emociones en el contexto colombiano y has retomado un poquito la idea de un conflicto social, como lo planteas. La pregunta va dirigida en ese sentido, es, ¿será que es justamente en ese contexto de conflicto social en el que los colombianos estamos inmersos por su historia social y política, como tú muy bien lo planteas, es que se hace un llamado a la defensa de los derechos humanos, o cómo ese componente de los derechos humanos entra a jugar en esa propuesta que nos estás hablando sobre cultura política?
Bueno, los derechos humanos no son cosas concretas, no se pueden, como usualmente uno diría, tengo derechos humanos, realmente como no son cosas, no se tienen. Hablaríamos más de una vivencia de los derechos humanos. Lo que pasa es que en las situaciones de conflicto, nos damos cuenta que tenemos derechos humanos cuando estos han sido perdidos, cuando han sido vulnerados. Es decir, en pocas palabras o entre comillas, cuando no los tengo. Digamos, me violan el derecho a la libre expresión. Cuando el derecho es violado, es decir, cuando no entra a ser tenido como tal, cuando se pierde el derecho, es que siento que ese derecho es mío y por tanto debo reclamarlo. Pero si le damos la vuelta y decimos o hablamos más de vivencia de los derechos humanos, en ese sentido reconocerme como un sujeto que se puede expresar, reconocerme en el sentido de que puedo vivir mi derecho a la educación, a la salud, al trabajo, me permite darle la vuelta a la cosa y decir que los derechos humanos se conectan con la cultura política en la medida en que hay un reconocimiento de los sujetos y de sus interacciones sociales de tipo colectivas. Para Almond y Berman, los autores de o los que nos introdujeron al tema de la cultura política, existen tres tipos de ciudadanos. Estaría el ciudadano parroquial, que es propio del campo, digámoslo, que está alejado del sistema político, que es apático, que realmente corresponde, digamos, a la lógica del gamonal y del cacique. Estaría el ciudadano, que es el ciudadano súbdito. El ciudadano súbdito en cultura política es entendido como aquel que, si bien obedece al sistema, si bien le obedece, digamos, a un cacique, se reconoce en tanto va a recibir unos favores. En esta lógica podríamos colocar el clientelismo y la cleptocracia. Y por último estaría el ciudadano activo, que ya es partícipe de forma colectiva en las dinámicas sociales. Estos tres tipos de sujetos en la cultura política tienen las cargas emocionales de las que hablábamos anteriormente, pero tienen una particularidad. Por ejemplo, pensemos en el sujeto parroquial, que vive el desplazamiento, que está en el campo, que están en una situación de conflicto. Este sujeto, dadas sus características socioculturales, en una situación de conflicto siente el rechazo de la sociedad y no solo se siente víctima, sino que también se siente culpable. Entonces entraríamos a encontrar dos emociones morales en un mismo actor.
Bueno, Edgar, continuaremos con estas reflexiones después de esta pausa institucional y ustedes quédense con nosotros que ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras.
También es nuestra la tierra y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual. De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, continuamos entonces con nuestras reflexiones sobre la cultura política en los derechos humanos con nuestro invitado, el estudiante del programa de filosofía, Edgar Fernández Fonseca. Edgar, nos estabas contando un poquito sobre los tres tipos de ciudadano que se establecían según las teorías de Almond, y continuabas con una idea sobre los derechos humanos y la interrelación que había en el campo de la cultura política con las emociones morales. No sé si quieras continuar esa idea que venías desarrollando.
Bueno, de un estudio realizado en el año 2010 sobre cultura política y derechos humanos para el caso colombiano, se encontraba que los investigadores inscritos en Colciencias, clasificados en A, B y C, que trabajaban por un lado cultura política y por el otro derechos humanos, tejían unas interrelaciones sobre estos conceptos alrededor de tres campos de pensamiento. Un primer campo llamado sociopolítico, un segundo desde la psicología social y un tercero desde la antropología social. El primer campo se caracteriza por una orientación desde la ciencia política con un fuerte contenido de intervención en las dinámicas sociales de las personas. Aquí existe un fuerte elemento o un esfuerzo por crear o constituir nuevos sujetos en la dinámica de la democracia y en toda la ola que se estructuró en el país luego de la Constitución de 1991. En el segundo elemento, el psicosocial, existe una fuerte carga valorativa, pero esta carga valorativa está orientada por la teoría psicológica del desarrollo moral. Y en el tercer elemento, el de la antropología social, igualmente comparte con el anterior una fuerte carga valorativa, pero está orientada, digamos, por todo el desarrollo de la teoría o de la ética discursiva de Habermas. En este sentido, una cultura política de los derechos humanos contiene una fuerte carga valorativa y una tendencia hacia lo pedagógico. La intención de la propuesta es configurar un ethos político orientado por estos dos elementos, tanto por lo valorativo, que serían las emociones morales, y por lo pedagógico, como un elemento para la socialización política de los sujetos, sujetos críticos en la dinámica de la interacción social.
Bueno, amigos, y en ese sentido queremos también recomendarles la lectura del texto La construcción de la cultura política en Colombia, procesos hegemónicos y resistencias culturales, de la profesora Marta Cecilia Herrera Cortés. Vamos a presentarles entonces a la profesora Marta Cecilia Herrera. La profesora Marta Cecilia Herrera es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y realizó estudios de doctorado en la Universidad Estadual de Campinas en Filosofía e Historia de la Educación. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en estos momentos, directora del Grupo de Investigación Educación, Cultura y Política en América Latina y del Doctorado Interinstitucional en Educación, donde participan la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. La profesora Marta Cecilia se ha destacado en sus investigaciones sobre cultura política, educación, imaginario nacional y violencia política en Colombia. Entonces, Edgar, ¿cuál crees que es ese llamado que la profesora Marta Cecilia nos hace en ese texto sobre la construcción política, sobre la construcción de la cultura política en Colombia?
Bueno, la primera invitación que hace la profesora Marta Cecilia es a constituirnos como nuevos sujetos políticos en el entramado de la historia social y política de Colombia. En la primera parte del texto, la autora, junto con el profesor Carlos Gilmar Díaz y el profesor Raúl Infante Acevedo, hacen un estado del arte del concepto de cultura política. En la segunda parte, hacen una mirada a proyectos orientados a la construcción de una cultura política desde la escuela. Y en la tercera parte del texto hace una fuerte invitación a mirar esas resistencias que se constituyen en fuentes en las que pueden emerger nuevas ciudadanías, nuevas subjetividades orientadas a la renovación o reestructuración de la cultura política de los colombianos. Este texto se convierte en una invitación a las personas que quieren vincularse por primera vez al tema de la cultura política. Nos permite hacer un acercamiento conceptual y nos permite navegar por una serie de autores que nos introducen a los lectores en las dinámicas epistémicas de la cultura política de los colombianos. es necesario renovar el pensamiento político en la lógica no de la política tradicional, sino en la lógica de la renovación de las prácticas políticas orientadas a la constitución de nuevas ciudadanías, ciudadanías críticas y conscientes de la realidad social en la que se vive, ciudadanías que estén alejadas de la apatía y de la indiferencia y que establezcan puntos de interacción social que desborden el Estado y que no se terminen constituyendo elementos funcionales al Estado. En este sentido, otro texto que podemos recomendar para quienes quieran profundizar el tema de la cultura política es el realizado por el profesor Óscar Mejía Quintana en la Universidad Nacional, titulado El Estatuto Epistemológico de la Cultura Política. En este texto, el autor hace una reflexión a la cultura política latinoamericana bajo tres temporalidades: la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, y sus consecuencias de los paradigmas políticos representativos. El autor invita al lector a adentrarse en el tema de la cultura política a partir de diferentes ramas del conocimiento, como son la ciencia política, la antropología, la sociología y la psicología, desde una mirada interdisciplinaria.
Bueno, Edgar, y para terminar con todas estas reflexiones acerca de la cultura política y los derechos humanos que has venido compartiendo con nosotros durante esta emisión del programa, que además es bueno decir que es la propuesta de proyecto de grado que tienes para presentar para optar por el título de filosofía ante la universidad, me gustaría retomar un poco esas motivaciones que te llevaron a escribir la propuesta y desde dónde te partió esta preocupación por un poco la cultura política en nuestro país.
Gracias. La propuesta surge a partir de una inconformidad, la inconformidad que me ha llevado a preguntarme por qué somos como somos en el horizonte de lo político. Un poco la lectura de Foucault sobre la ontología del presente, sobre hacer el análisis arqueológico de las fuentes y mirar esos elementos que nos hacen ser o comportarnos en el horizonte de lo político desde una mirada filosófica es la principal motivación. Realmente atender la cultura política de los colombianos en el plano de la filosofía es el reto por saciar esta inconformidad ante toda la dinámica de clientelismo, corrupción, cleptocracia, apatía e indiferencia que caracterizan al colombiano tradicional, a ese que nos encontramos en la esquina vendiendo arepas, o que nos encontramos en los semáforos, o que también nos encontramos en las bibliotecas, en la iglesia, en el parque, por comprender los comportamientos políticos de estos sujetos y la intención fuerte desde una postura crítica de conformar nuevas subjetividades orientadas al sistema político.
Bueno, amigos, hemos llegado por ahora al final de este tema sobre la cultura política y los derechos humanos con nuestro invitado, al que les damos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros todas esas preocupaciones, motivaciones y todos esos desarrollos conceptuales que ha venido planteando a lo largo de estos 30 minutos que llevamos con él compartiendo sus ideas. Muchísimas gracias, Edgar, esperamos tenerte en una próxima emisión del programa en Palabreando con Sofía.
Muchas gracias a la directora y a todos los oyentes.
Bueno, amigos, ustedes se quedan con nosotros para nuestra tercera sección, Momento Cultural, y mientras los dejamos con esta pausa institucional y ya volvemos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.